Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Romano.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, aquí hablando y mucho ya del tiempo que nos va a hacer en Semana Santa, desconfiando de otras posibles danas por llegar, pero nosotros nos centramos en el ahora, en el hoy mismo y en la cultura, y por ahora todo pinta muy bien porque tenemos mucha actividad en lo musical y en lo literario, sobre todo, también en el audiovisual. Hoy vamos a hablar, de hecho, de un documental andaluz que se estrena en menos de una semana, que recupera la figura de una pionera en la medicina en nuestra tierra, la malagueña Fanny Medina, la primera doctora que ejerció en Andalucía, desde su primera consulta abierta en su ciudad a mediados de los años 20. Una científica que siguió además las pautas de Marie Curie y cuya trascendencia se rescata en esa película documental que dirige la almeriense Nuria Vargas Riba, con la que vamos a conversar sobre esta medicina rescatada tras más de 70 años de anonimato. Y hablaremos también de la memoria de otros personajes, muchos también reales, pero casi todos de ficción, como esos españoles que se establecieron en Argelia, también por la época en que la doctora del documental comenzaba a trabajar, y que protagonizan en este caso una novela, que es la última de las superventas María Dueñas, que tras llevarnos a Tánger con Sira, la protagonista del Tiempo entre costuras, como a Nueva York con las emprendedoras hijas del capitán, entre otros destinos de tantos emigrados, ahora nos lleva a Orán, en Argelia, con la protagonista de Por si un día volvemos, que es su última y recién publicada novela, de la que vamos a escuchar ahora lo que contaba a su paso por nuestros micrófonos en la mañana de Andalucía. Pero también nos vamos a ocupar hoy de la música, de la celebración, ya este mismo viernes, de una nueva edición del Festival Sevilla Swing, que va a llenar de ritmo las calles y diferentes espacios de la capital hispalense, volcada un año más en disfrutar de este tipo de música, acompañando también con el baile las diferentes actuaciones, sobre las que Carlos López nos va a dar más amplia información al habla con los organizadores, como es el caso del director del evento, Iván Pivotti, y también con los músicos del grupo sevillano Sister, que tan involucrado ha estado siempre en la creación y en el crecimiento de este festival que cuenta cada día con más público. Bueno, pues con todo eso vamos a ir ya enseguida con la realización de Miguel Alba, tras un poco de música para ir animándonos, y hoy con Marvin Gaye, de cuya muerte se cumplen 41 años.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Picket signs, sister. Don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see.
Pues se cumplen 41 años, como decimos, de su muerte en Los Ángeles, tras una disputa familiar con su padre, que le disparó dos tiros. No soportaba, o sea, el padre, bueno, la adicción, ¿no?, la dependencia de las drogas de su hijo y sus brotes paranoicos, con los que cada vez le costaba más trabajo lidiar. Todo terminaba en esa tragedia, un 1 de abril, en el año 1984.
Because our hair is long. Oh, you know that we've got to find
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues del sonido de Motown hemos pasado a la música clásica, porque una directora de orquesta andaluza de Algeciras es hoy protagonista en Viena, en Austria. Ella se llama Irene Delgado Jiménez y va a ser la primera española en dirigir una orquesta en la Sala Dorada del Musikverein, que es donde cada año tiene lugar el tradicional concierto de Año Nuevo, que tanto público suscita siempre en esa jornada. Nos informa de este debut en la dirección ahí, en un lugar tan emblemático. Susana Torrejón.
Su repertorio va a girar alrededor del compositor alemán Johannes Brahms, del que interpretarán dos de sus danzas húngaras y las variaciones sobre un tema de Haydn. Para Irene Delgado Jiménez, estar hoy en Viena constituye un reto muy especial.
Es muy especial por muchas cosas, porque, bueno, pues es la sala que es una sala, es la sala donde se estrenó la misma obra que voy a dirigir, una de las obras que voy a dirigir, que directores increíbles también la han dirigido, no solo Brahms la dirigió en su día, sino Leonard Bernstein, tiene un vídeo muy famoso dirigiendo esa misma obra en esa misma sala. Y también porque bueno, la orquesta, pues para mí también tiene un significado muy especial, porque fue la orquesta con la que me gradué en Viena, en el máster.
Pero Irene Delgado Jiménez no olvida sus raíces y el próximo 3 de mayo estará en el Teatro Florida de Algeciras con Thalassa Music Project, la primera orquesta profesional del campo de Gibraltar que ella misma impulsó hace unos años.
Bueno, pues vamos a hablar enseguida con otra joven directora andaluza, en este caso de cine, la almeriense Nuria Vargas Rivas, que este próximo lunes estrena en Málaga el documental Fanny Medina, la doctora, que recupera la figura de una pionera, de la primera médica andaluza. Vamos a ir con ello en un momento.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Mi nombre es Francisca Medina Verdeja, aunque la mayoría me conoce como la doctora Fanny. En mi época, las mujeres no podían ir a la universidad, ni tampoco hacer labores de hombres.
Ellas soñaban ser mujeres distintas, soñaban ser profesionales que ejercieran, soñaban ser doctoras.
Una generación de valientes decidimos hacer justicia y adelantar el reloj de nuestro tiempo.
La brecha de género que hemos heredado, una cuestión que tenemos pendiente de resolver.
Me gradué en 1920 como doctora en medicina, con una tesis pionera que defendía la radioterapia para curar el cáncer.
Rescatar la historia de Fanny, y creo que es fundamental para construir una idea de la profesión médica un poco diferente a la que tenemos, en la cual parece que solo haya habido hombres hasta que se han empezado a incorporar hace 4 días mujeres.
Fanny fue la pionera, el ejemplo a seguir.
Pues es el documental sobre la doctora malagueña Fanny Medina, colegiada, como escuchaban, en 1924. Una científica que abrió en su ciudad consulta propia de ginecología y pediatría, en una época en que no era nada común que las mujeres se profesionalizaran en ello. Ella lo hizo tras estudiar en la Universidad de Cádiz y durante décadas fue todo un ejemplo a seguir para otras muchas. Ahora este documental, con apoyo de Canal Sur, reivindica su labor y la pone en primera plana tras haber estado en el anonimato durante más de 70 años y después de que ya se le haya empezado a reconocer, hasta con un premio que lleva su nombre. Pues de eso vamos a hablar con la directora del documental, Nuria Vargas Rivas, a la que ya saludamos.
De hombres sobre mujeres. Habrá que seguir trabajando para que...
Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de hablar contigo de este interesante documental. Y bueno, ahora nos vas a explicar mejor quién era Fanny Medina. Pero antes que nada, ¿cómo surge el interés por ella para reconstruir su historia en un documental, Nuria?
Bueno, pues la verdad es que yo descubrí la figura de Fanny Medina por Pilar Crespo, la productora de Magnética Films, que me propuso, me preguntó que si la conocía. La verdad es que no tenía ni idea de quién es era esta señora, me comentaba de que llevaban tiempo pensando en hacer un documental. Y cuando me pasó la documentación y un guión que ya estaban realizando, me pareció súper interesante y dije que sí, que me interesaba mucho participar como directora de esta película.
Bueno, como decimos, reconstruye, ¿no?, la historia de esta pionera, ¿no?, porque estamos hablando de eso, de una científica pionera que tuvo consulta propia en Málaga, ahí en la calle Comedias, por la que, bueno, y luego después otras, ¿no?, y por allí, por sus manos pasarían muchas pacientes, ¿no?, sobre todo a lo largo de décadas, porque ella ejerció durante muchos años, ¿no?
Sí, bueno, Fanny Medina fue la primera doctora andaluza colegiada, es decir, la primera mujer profesional en la medicina. Tenía su propia consulta, como bien dice, en Málaga, y se anunciaba como que curaba las enfermedades de la mujer y los niños, ¿no? Porque antiguamente no se denominaba ni, pero era, claro, era ginecóloga y pediatra. Y la verdad es que era una pionera también como empresaria, porque montó su propia consulta ella misma. Entonces, en fin, la verdad es que no fue fácil, porque ella comenzó a estudiar en una época que casi que las mujeres se había abierto, pero no estaba ni siquiera bien visto de que las mujeres estudiaran el bachillerato y luego la universidad. Así que fue una pionera en todos los sentidos.
Una adelantada, ¿no?, a su tiempo, como decís, señaláis en el documental, que se especializó en eso, ¿no? Como decimos, que poco visto entonces las mujeres, ¿no?, en la pediatría todavía, ¿no?, porque era tratar a los niños, pero ya la ginecología era menos común. Además, era muy polifacética y claro, vosotros, supongo, ¿no?, destacáis en el documental es esa lucha que ella hace como pionera también en todos los sentidos contra esas convenciones sociales y familiares, ¿no?, porque tampoco en el seno familiar, a lo mejor en su momento, ¿no?, era lo que pensaban que iba a hacer ella, ¿no?
No, hombre, ella sí que tuvo mucha suerte, que se destaca en el
documental. La familia, ¿no?
Su familia la apoyaba, porque si no hubiera contado con ese apoyo habría sido imposible. Pero claro, en aquella época no era lo normal. Uh-huh. Así que aún con el apoyo de la familia, porque también explicamos que en aquella época para acceder a la universidad no era como los varones, que hacían una solicitud a ellos mismos y bastaba, sino que en aquel momento era el mismo padre el que tenía que
autorizar, hacer un chico,
pedirlo, ¿no?, directamente al decano. Es decir, es que ella, si no contaban con el apoyo de los familiares, era imposible. Entonces, todo eso se refleja en esta película que trata de la vida de Fanny, pero nos hacemos una idea de lo difícil que era para todas las mujeres en aquel momento de la historia.
Claro, todo ese contexto, ¿no?, como dices, ¿no?, que la rodeaba. Ella se colegia ya en 1924, ¿no?, estaba diciendo que lo hace, bueno, pues muy, muy, muy pronto. Y bueno, y en su trayectoria, en su vida, hay hitos ahí, como el hecho de haber sido, por ejemplo, alumna, ¿no?, en la residencia de señoritas en Madrid, ¿no?, durante un tiempo.
Claro, y hacer también una tesis.
Tesis doctoral, siguiendo a Marie Curie, ¿no?
Claro, que ya era un referente. Bueno, la verdad es que su tesis fue muy interesante porque era sobre la cura del cáncer aplicando la radioterapia, que en aquella época era súper novedoso, se estaba empezando a conocer. Entonces, es muy interesante todo lo que hizo, también a nivel científico.
Bueno, para este trabajo, no sé, también habéis podido contar con testimonios de quienes la conocieran, de descendientes suyos, familiares, que, bueno, que por edad llegaran a tratarla, porque fueran los más jovencitos.
Sí, bueno, realmente el guión lo ha escrito José Manuel Montes y contó sobre todo con Víctor Heredia, que
historiador,
es
el
historiador que hizo su biografía. Y es cierto que también hemos contado con el Colegio de Médicos de Málaga, que ellos ya habían instaurado el premio Fanny Medina, y entonces ya en el primer premio sí que tuvieron contacto con familiares, con sus nietos. Y nosotros en el documental también contamos con el testimonio de otro de los nietos de Fanny Medina. Así que sí, también hemos contado con su familia, que es muy interesante porque dan un testimonio de cómo era.
Claro, él. Eso voy. Más en lo personal, ¿no? No ya como, claro, como figura exactamente, como científica, ¿no? Como profesional, sino en lo más cercano, ¿no? En lo más íntimo también,
exacto,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque le da otro relieve a su persona, no solo todos los hitos y todo lo que consiguió, que al final, claro, te deja un poco, y cómo era ella, ¿no? Claro. En su vida familiar, qué inquietudes tenía, y sí que contar con esos testimonios y que nos relataban su forma de ser, pues nos acerca mucho más a ella como persona.
Uh-huh. También, Nuria, has hablado antes, ¿no?, de ese premio, ¿no?, que ha instituido y que lleva su nombre, pero ¿tú crees que está suficientemente reconocida?
Bueno, de eso se habla, ¿no? Uh-huh. Que sería necesario reconocerla más. Nosotros con este documental era lo que queríamos, alzar su figura y contar también la historia con nombre de mujer, ¿no? Porque la medicina, al fin y al cabo, se ha contado desde el lado masculino, y la verdad es que es necesario contar esta historia y que se le conozca, porque es un referente para toda nuestra sociedad, no solo para las niñas, las mujeres, sino en general. Uh-huh. Y sí, reivindicamos eso también, el que se conozca. Y nosotros con este documental es lo que aportamos.
Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del rodaje. Bueno, esto es una producción de Magnética Film, que tiene apoyo también de Canal Sur. Bueno, ¿qué tal el rodaje? Eso ha sido como un par de meses, tres, ¿no? Lo que os ha llevado, como...
Sí, estuvimos entre octubre y noviembre... Uh-huh. Rodando en Málaga, también rodamos en Sevilla y en Granada. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, un rodaje pues muy sencillo, en localizaciones que tenían relación con ella. Y bueno, hemos contado pues con testimonios, sobre todo con Víctor Heredia, que como he dicho, el historiador, que es su biógrafo, y también pues hemos contado, por ejemplo, con catedráticas como Encarnación Lemus y Teresa Ortiz, y luego también con el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ajá, Pedro J. Navarro, y varios doctores y doctoras también que nos han dado su punto de vista, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, y fue un rodaje muy amable, la verdad.
Bueno, ya será el estreno muy prontito, lo que hablamos, ¿no? Porque va a ser el lunes, coincidiendo además con el Día Mundial de la Salud, un estreno en el, si no me equivoco, en el Cine Albeni, hay patrocinio ahí de la Diputación Malagueña, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que ha recibido el documental, y pensamos que es una fecha idónea para que Fanny Medina llegue al público. Uh-huh. Y bueno, decir eso, que estamos muy contentos y que estamos deseando de que la gente vea la película.
Claro. Bueno, y después de ese estreno que decimos del lunes, que va a ser su premier, ¿no? ¿Qué recorrido va a tener, Nuria? ¿Vais a ir a festivales? ¿Se va a pasar por televisión también más adelante? ¿Cómo está planteado?
Claro, esto ya es una pregunta, más de productora.
Claro, claro.
Yo lo que sé como directora, sí, porque la productora Pilar se ocupa de todo eso, pero lo que sé es que efectivamente irá a festivales. Nunca se sabe qué festival te cojan la película, porque claro, la envía a festivales que tengan una temática relacionada o cierta vinculación. Y entonces ahora mismo yo no tengo esa información, yo creo que ni siquiera Pilar, porque la verdad
claro, ahora mismo es estrenarla y ver qué, claro,
es lo que pasa siempre, ¿no? Y luego lo que sí sé es que como Canal Sur participa, Canal Sur la va a emitir y también la pondrá más adelante en su plataforma que tiene documentales.
Sí, sí. Ajá. Bueno, pues deseando.
Ahí, pero desde luego que ahora mismo nos va a hacer base a continuación, pero no, yo tampoco te podría decir la fecha porque no lo sé, pero sí sé que seguro terminará en la plataforma de Canal Sur, claro, más adelante, y también ellos la emitirán en televisión.
Bueno, pues deseando verla y deseando también, bueno, que tenga el mejor de los recorridos y, bueno, pues que vaya muy bien ese estreno que, como decimos, va a tener lugar el lunes en el Día Mundial de la Salud, porque estamos hablando de una pionera en ese terreno, y una pionera andaluza, malagueña. Pues muchísimas gracias, Nuria. Pues
muchísimas gracias a vosotros por invitarme a hablar de Fanny, de nuestra doctora Fanny Medina.
A ti, Nuria Vargas Riva, por habernos atendido. Pues un abrazo.
En medicina las cosas no están tan equiparadas. En medicina sigue habiendo un predominio de hombres sobre mujeres. Habrá que seguir trabajando para que este techo de cristal pues vaya desapareciendo.
Creo que hay mucha Fanny Medina oculta. Quizá a raíz de este documental y a raíz de hablar todo esto y ponerme sobre la mesa, pues pueda darse más a conocer.
La memoria me sepultó durante años en el cajón de un sótano. Ahora quiero que conozcáis mi historia.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues de imágenes seguimos hablando. De una película nos vamos a fotografías en movimiento, a la foto fija, porque el Centro Andaluz de la Fotografía presenta en Almería el estreno absoluto del nuevo trabajo del fotógrafo Eduardo Nave, una exposición del abandono de las vallas publicitarias por un nuevo concepto digital más directo, dejando un reguero de vallas vacías. En otra sala, las vallas con los toros de Larry Mangino. Es una simbología que ha sido analizada por una antropóloga y también por el director del Centro Andaluz de la Fotografía, el director del CAF. Nos lo cuenta Belén Nieto.
Eduardo Nave retrata las ruinas publicitarias de la era analógica y la obsolescencia del anuncio tradicional y estático que ahora circula a través de los dispositivos electrónicos y la virtualidad de la red. Hasta el 15 de junio en el CAF, la exposición Espacio Disponible, una poética de la desaparición, presenta 79 imágenes de diverso formato, un formato Espacio Disponible que ha sido compartido entre el CAF y la antropóloga de la universidad. Escuchamos al jefe del Departamento de Exposición del CAF, Santiago Campuzano.
Fíjate, si estaremos hartos de ver vallas publicitarias a lo largo de nuestro día a día, de nuestros viajes, pero gracias a mecanismos como estos, exposiciones como estas, y al ver individualizados estos elementos, a partir de visitar la exposición, seguro que pensamos un poquito más en qué ha pasado con estas estructuras y qué sentido tienen hoy en día.
Estefanía Cien es antropóloga de la Universidad de Almería.
Pero cómo él ve la muerte de lo analógico y la sustitución por lo digital, y cómo las personas nos dejamos, ahora mismo nos sentimos seducidas o se busca seducirnos a través de imágenes que están en un formato mucho más pequeño, ¿no?, en un móvil.
En paralelo y como complemento a la anterior exposición, fotos del conocido toro de Larry Mangino, sin duda un aplastante símbolo gráfico del desarrollismo de la época. Fotos que se complementan y que nos llevan a la reflexión.
Y dos escritores, ambos premios Planeta, han apoyado hoy en Jaén la presentación de un nuevo aceite de oliva virgen extra, el Príncipe de Piquía, que rinde un tributo, así desde su nombre ya, al legado histórico de Arjona. Ahí en esa presentación también, pues los escritores han hablado de sus libros. Juan Eslava Galán ha dicho que estaba barajando centrar su próxima obra en esas tierras, y Javier Sierra, bueno, pues ha hablado también de su última novela, El Plan Maestro, y de la relación que puede guardar con esto que hoy le llevaba, como decimos, hasta Jaén. Pero nos lo cuenta mejor Elizabeth Ortega.
En la necrópolis de Piquía, un equipo del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén llevó a cabo en el 2010 una excavación arqueológica en Arjona, donde se encontraron piezas de gran valor que pertenecieron a un personaje de alto rango social que se le conoce como el Príncipe de Piquía, sobre el que nos habla el arqueólogo Arturo Ruiz.
Es un príncipe tardío del siglo I antes de Cristo, que se enterró en una tumba muy rica, que tuvo una desgracia también muy particular, y es que le destruyeron la tumba.
Javier Sierra ha puesto en valor este oro líquido que cambió para siempre la expresión artística.
Curiosamente, mi último libro, El Plan Secreto, tiene que ver con el arte, y el arte tiene que ver mucho con el aceite.
El Príncipe de Piquía nace tras la fusión de tres cooperativas de Arjona para añadirle al valor gastronómico el sabor histórico.
algo histórico nos vamos a ocupar también, porque nos vamos a trasladar hasta Orán, hasta Argelia, de la mano de la escritora María Dueñas, que ha estado en las últimas horas por Sevilla. Estuvo en dos citas que tenía por la capital y también en la provincia, presentando su última novela, Por si un día volvemos. De ella hablaba antes con nuestros compañeros de la Mañana de Andalucía, comentando esa nueva peripecia centrada en otra protagonista femenina como Susira Quiroga, de la archifamosa El tiempo entre costuras. Está también dejando España para marchar a África, y en este caso con distinta motivación y distinta suerte. Esta otra heroína, Cecilia Belmonte, abandona la miseria de su origen y huye de un hecho violento, camuflada entre los miles de compatriotas que cruzaron el Mediterráneo en busca de un futuro mejor, abriéndose paso en ese nuevo desconocido mundo durante tres décadas a base de trabajo y perseverancia, que es lo que cuenta la novela. La escritora vuelve así a trazar una peripecia para sus personajes, a los que lleva desde España a destinos en otros países, como antes llevó, como decimos, a Sira hasta Tánger y a las hijas del capitán, por ejemplo, hasta Nueva York, como ella misma ha contado al explicar ese interés suyo por llevarnos en esta otra historia hasta Orán.
Bueno, a mí por mis novelas anteriores, que todas he estado viniendo aquí, sabéis que me gusta siempre explorar rincones del mundo donde han estado los españoles en presencia masiva, importante, y que por las razones de la vida han ido diluyéndose, y diluyéndose de la realidad de esos entornos y de la memoria, ¿no? Y a mí me gusta rescatar esos pasajes y la Argelia francesa, y sobre todo Orán y el oranesado alrededor, fue una zona muy española. Ya había pertenecido a la corona española durante siglos, uh-huh, en épocas anteriores, pero cuando se impone el régimen, digamos, colonial, a partir de 1830, toda la Argelia sea francesa, digamos, pero población real francesa no va mucha, porque en Francia, uh-huh, vivían relativamente bien, entonces les cuesta mover a gente, y luego cuando llegan pasan calamidades, porque es un terreno muy adverso, es muy árido, muy caluroso, muy seco, y entonces como tienen que roturar esos campos, tienen que poner eso en marcha, recurren a la emigración española. Uh-huh. Y desde las provincias del sureste, sobre todo Alicante, Murcia, Almería, pero algunas más, se extiende por Andalucía. Hubo gente de Granada, gente de Málaga, hubo gente más de la costa de Levante, más hacia arriba, pero toda esa gente empieza a irse a trabajar, huyendo de una España pues muy pobre, de finales de 19, principios del 20. Se van como jornaleros, se van como campesinos, se van como amas de cría, como servicio doméstico, como obreros de lo que vaya saliendo. Algunos lo hacen por temporada, la gente del campo va y viene, le llaman golondrinas, porque claro, es que cruzar de las dos costas no lleva nada. A principios de siglo se tardaba menos desde Alicante, Murcia o Almería en cruzar a Orán que ir a Madrid, que tenían que ir en carretas y tardaban mucho más. Y entonces algunos van y vienen y otros se van quedando. Y esa gente luego se va afrancesando, unos más, otros menos, depende de la voluntad de cada uno. Después llega la guerra civil con el exilio y todos los últimos barcos de la República salen también de esa zona y llevan también a miles de exiliados, que suman otra capa, digamos, de españolidad a la zona. Y luego ya en el año 62, cuando termina la sangrienta guerra de la independencia, hay un éxodo masivo y esa gente tiene que volver a Europa. Tienen que volver o tiene que ir, porque muchos no han vivido nunca en Europa. Casi todos se instalan en Francia, pero también hay una comunidad amplia que se queda en el Levante, sí.
Y es que, como le contaba, ¿no?, a Jesús Vigorra, las vicisitudes de los emigrados españoles a lo largo de la historia es algo que a María Dueñas siempre le ha interesado de un modo muy especial, como ya contamos, y ella misma confirma.
Quizá desde El tiempo entre costuras, cuando empecé a hablar sobre los españoles del protectorado, que era otra también había migrantes, pero era distinto, vivían en, yo creo que pasaban menos calamidades y fatiguitas que esta gente. Pues a mí siempre me ha interesado la gente que se mueve, la gente que está parada, bueno, pues sí, pero narrativamente nos dan mucho más juego y personalmente a mí me genera muchísima curiosidad. La gente que abandona su mundo, me parece que tienen una valentía. Primero hay que ser muy, hay que ser, o estar muy necesitado, o ser muy valiente para dejar tus raíces y lanzarte al mundo. Y luego son historias casi siempre muy conmovedoras, de gente que trabaja, de gente que lucha, que pasa calamidades de todo tipo, que a veces prospera y a veces no. Entonces siempre me ha parecido que es una una historia que merece, unas parcelas de nuestra historia que merece ser contadas. Entonces hablé de los españoles en el protectorado, en Tánger, hablé en Misión Olvido, mi segunda novela, hablé sobre los franciscanos, sí, que se iban a las misiones, sobre los exiliados en las universidades americanas, en Las hijas del capitán hablé sobre la emigración a Nueva York, en La templanza sobre los españoles que se iban a buscar fortuna a México, bueno, moviéndome en distintos territorios y con historias muy distintas, no es un patrón repetido, pero siempre me ha gustado explorar estos territorios. Y yo tenía constancia de Orán y de la Argelia francesa por nuestra cercanía, a través de mi conexión tanto con el Levante, por Cartagena, como por el sur, por Marruecos, porque también había mucha gente que hacía el tránsito de esa Argelia francesa al protectorado español, al protectorado francés. Y entonces yo siempre he tenido constancia de que esta gente existía, siempre me ha generado curiosidad y ahora he decidido dedicarles una novela. Bien.
Una novela en la que veremos cómo esta nueva protagonista, tras años de lucha y de lograr la prosperidad con una fábrica de jabones, tendrá que vivir un regreso forzado, un nuevo desarraigo, como ese que tuvieron que sufrir quienes, como ella, se vieron allí en el país en el momento de la independencia argelina.
Es una tragedia lo que le pasa a esta gente al final, porque ellos son franceses de pasaporte, de nacionalidad, viven, están educados por el sistema francés, bajo las leyes francesas, pero viviendo en Argelia, que era mucho más que un protectorado, era mucho más que una colonia, era parte de Francia, eran provincias de Francia. Pero cuando se produce toda la guerra de independencia, de Gaulle, todo esto se gestiona muy mal, se gestiona con mucha precipitación, la gente se siente defraudada, siente que les han traicionado y no les ayudan a salir, no les ayudan a organizarse. En Francia hablaban de que son veraneantes que quieren venir y eran 1.100.000 personas las que se movilizaron en unos meses. No les permitieron que fuesen barcos militares a por ellos, sino que solo cada uno se tenía que buscar su pasaje. Entonces la gente empezó a echarse al mar en barquitos, en lanchitas, en barcos de pescadores, en remolcadores. Sí. O sea, el Estado sacó a sus funcionarios y a sus militares, a la gente que dependía del Estado, y a los ciudadanos, la población civil, le dijo, ahí os quedáis, ahí os quedáis. Y los barcos iban, venían. No permitieron a barcos extranjeros entrar hasta que Franco sacó así su cosa en el hombre, como se le daba bien, pues, y dijo, yo mando dos barcos porque es que son españoles los que estaban ahí. Sí. Claro, dieron la alerta desde el consulado de España en Orán y embarcaron ya a los últimos.
Y se fueron con la esperanza de volver también, de ahí ese por si un día volvemos del título, esa nostalgia por un lugar que la escritora recrea al detalle, evocando toda su atmósfera, desde los olores hasta el color.
Es lo que yo intento, ¿no? Que cada barrio huela a lo suyo, que cada época de la vida de Cecilia vaya cambiando, igual que ella cambia de barrio, cambia de aspecto, cambia de amigos, que vaya cambiando también de olores y de sabores, porque ya no come lo mismo, porque ya no le rodean los mismos elementos. Y para mí eso es muy importante, intentar crear esas atmósferas para que cuando los lectores vayan viendo por dónde se mueven los personajes, también vayan sintiéndose sumergidos en ese universo que les rodea.
En ese universo, en ese ambiente en el que se desarrolla, pues como vimos, esa peripecia vital de la protagonista, de Cecilia, que en los momentos claves de su vida allí, y bueno, en especial en los momentos más complicados, va a contar siempre con el apoyo y con la ayuda de otras mujeres de diferente clase, origen y condición, pero todas tejiendo una red de cuidados mutuos, de solidaridad o sororidad, como ahora se diría.
Pero es cierto que en esas circunstancias donde a menudo los hombres no estaban, o estaban trabajando en los campos, o estaban en las guerras, o estaban a lo suyo, las mujeres se tenían que apoyar entre ellas. Y no es que fuese una red estable y consciente de lo que hacían, no, era el día a día, pues hoy te echo una mano a ti, te doy aquí trabajo para que laves la ropa y tú mañana pues ya me cuidarás a mi hijo cuando me haga falta, o yo qué sé, o ya me darás algo para comer, o ya me ayudarás a enterrar a mi padre, qué sé yo. Y son mujeres que simplemente se van moviendo así. Cecilia se las va encontrando a lo largo del camino, las mujeres árabes, bueno, Madame Leclerc, las lavanderas, Catherine, todas estas mujeres, y luego ella, Cecilia, además, cuando ya su vida cambia y se convierte en una mujer ya estabilizada y sólida. Ella también luego intenta ayudar también a sus, sí, todo, sus empleadas en su fábrica de jabón. Son todas mujeres, casi todas mujeres españolas, mujeres jóvenes. Ella dice, pues yo me convertí en su confidente, prestamista, en fin, lo que hiciera falta, ¿no? Porque, por eso, porque en las situaciones adversas, esas manos amigas, espontáneas casi siempre y generosas porque les sale del alma, pues se agradecen mucho. Y ese colchón humano es lo que hace a Cecilia en ocasiones seguir adelante.
Pues ya veis, una historia de supervivencia llena de mujeres valientes, con la que de nuevo María Dueñas pues nos lleva a cruzar a algún mar para situarnos con sus protagonistas en un lugar nuevo, abierto a todo para el futuro, que siempre van a tener que pelear mucho para hacerlo próspero. El mar hay siempre.
Cruzar el mar significa salir a otros mundos, salir a otras tierras que no tienen que ver con la nuestra, pero que el mar, este Mediterráneo, en este caso de Orán y de la costa sur de España, es el mismo mar común y es un punto como de conexión emocional, ¿no? Nos separa la religión, nos separa la lengua, nos separa todo, pero tenemos el mar. Y Cecilia lo dice a veces, ella cuando prospera, que se cambia de casa y ya tiene un, en el Boulevard Front de Mer, viendo el mar, y ella lo dice eso, el mar que nos separa y nos acerca a Europa a la vez, ¿no? Y que supone una barrera para muchas cosas, pero también supone un canal de conexión que es significativo para todos ellos.
Bueno, pues ahí está la novela, por si un día volvemos, que nos trae ahora, que bueno, que acaba de salir prácticamente, que nos trae, como decimos, María Dueñas. Y vamos a hablar de otro libro, y este de un autor andaluz. Cada uno es mucha gente. Ese es el título del último libro del poeta cordobés Pablo García Casado, un libro en el que refleja todas las personas que asegura que viven en él para contar vivencias con su particular estilo. Así suena un poco el quizoide, ¿no? Un poco de multipersonalidad. Pero bueno, vamos a escucharlo mejor, que es lo que nos cuenta sobre este libro de Pablo García Casado, nuestra compañera en Córdoba, Toñi Merino.
La poesía de Pablo García Casado no es verso. Esa poesía en prosa, más parecida al microrrelato, le sirve para transmitir todo lo que ve, siente y percibe de su entorno. No es un poeta al uso, no utiliza la escritura para hablar de él mismo porque le interesa más lo que pasa alrededor, y lo hace impregnado de todas aquellas personas que habitan en él.
No solamente escribo mi vida, sino que escribo la vida de otras mucha gente, de otras muchas personas. En mi escritura concurren muchas voces, muchas personalidades, muchas personas. Y entonces pensé, digo, bueno, creo que tiene sentido que en el fondo también uno es mucha gente también, uno es tu padre, uno es tu madre, tu hijo, las películas que ves, tus amigos, y esa es la idea que quería hacer en el libro.
De ahí el título de ese libro, Cada uno es mucha gente, la última obra con la que sigue empeñado en atraer a la poesía a todo tipo de lector, sobre todo a los más jóvenes.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
La música de diferentes estilos nos va a acompañar de aquí ya hasta el final, y empezamos con esta, con este Miserere de Slava, porque la Catedral de Sevilla va a acoger este sábado ya el tradicional Miserere de Slava, que es la obra religiosa que forma parte de la programación de los días previos a la Semana Santa. Este año, además, con la novedad de que va a tener lugar ese concierto, esa interpretación, en el altar mayor del templo de la Catedral sevillana. Nos lo cuenta, nos lo detalla Isabel Campos.
La obra del sacerdote navarro Hilarión Slava es interpretada desde 1959 por el coro y la orquesta de la Asociación Coral de Sevilla. Hace tiempo se celebraba el Miércoles Santo y durante todos estos años ha sufrido diversos altibajos. Ahora forma parte del patrimonio musical de Sevilla y el Ayuntamiento, en colaboración con la Catedral, ha aumentado el aforo. Su director, Jesús Becerra, estará al frente de la interpretación. y está considerado como el mayor experto en el miserere de Eslava.
Le tengo un cariño muy especial, ya que yo me he criado con el miserere de Eslava. Mis padres fueron fundadores de la Asociación Coral de Sevilla, pero durante muchos años canté como miembro del coro, y en esta ocasión creo que va a ser mi número 18 de las ocasiones en que lo voy a dirigir. Llevo varios años trabajando con ella intentando dignificar mucho esa obra, que muchos creen que es una obra menor, pero que, como dice bien el cartel, desde 1959 se viene interpretando en Sevilla y los sevillanos la acogen como propia.
Las invitaciones se pueden recoger a partir de mañana en la Catedral y en la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento Hispalense, cuyo titular es Manuel Alés.
Solo queda emplazar a los sevillanos a que disfruten el concierto que se celebrará el próximo sábado 5 de abril a las 20:30 horas en el altar del jubileo de la Santa Iglesia Catedral. Dada la importancia del acto, este año se ha aumentado el aforo hasta llegar a las 1.700 localidades.
Como solistas, junto a la orquesta y el coro, estarán Juan José Almonte, David Lagares, Miguel Ángel Hernández y los niños tiples de la Escolanía Domus Carmina de Sevilla, Laura López y Daniel Ortiz.
Hablamos también de otra presentación, una presentación en este caso discográfica. El guitarrista jerezano Santiago Lara ha presentado en su tierra su nuevo disco, un concierto sinfónico con su guitarra como protagonista, un concierto compuesto íntegramente por él. Con la llegada de este nuevo álbum, Lara, que cuenta con una sólida carrera artística en el mundo del flamenco, da un paso también hacia la música clásica de inspiración, eso sí, andaluza. Marga Negrín.
El concierto número uno para guitarra española y orquesta es un álbum grabado en directo en el Teatro Villa Marta de Jerez con la orquesta Álvarez Beyveder bajo la batuta de José Colomé.
Es un sueño cumplido, es lo que soñé desde pequeño también, el poder hacer una obra así, y aquí la tenemos, ¿no? Es un concierto en tres movimientos, bueno, la estructura del concierto, de los conciertos clásicos, ¿no? Para solista y orquesta. Como veréis, se titula Guitarra Española, no Guitarra Flamenca, porque he querido dejar claro en el título que no es un disco... No es un disco de música flamenca, es un disco de música, podemos decir, andaluza, de música compuesta por un músico que si bien viene del flamenco, también ha tenido formación clásica y también ha tenido maestros del jazz.
Galardonado con el Giraldillo de la Bienal de Sevilla en 2000 y 2018, Santiago Lara ha compuesto música para los 11 espectáculos de la compañía de Mercedes Ruiz y ha editado anteriormente 5 discos como solista.
Y hablando de flamenco, ¿no? La radio y televisión de Andalucía, Canal Sur y la Universidad de Málaga, os contamos que han firmado un convenio de colaboración para difundir el flamenco, de forma que las actividades que lleva a cabo la Cátedra de Flamencología, ya sean docentes, de investigación o divulgativas, se van a incluir en la programación de flamenco de Canal Sur Radio y Televisión y en nuestro canal temático digital en flamencoradio.com. Todas las actividades, sesiones didácticas que se organizan se van a grabar también para su difusión en Canal Sur. Estamos escuchando al artista húngara Deddy Botos, cabeza de cartel del Sevilla Swing de este año. Y es que el próximo viernes va a comenzar este certamen, que se va a prolongar hasta el domingo. Hablamos de una de las citas dedicadas a este género más importante de Andalucía. Y Carlos López ha podido hablar con algunos de los protagonistas de esta edición, comenzando con su director, con Iván Pivotti.
¿Qué tal, Iván Pivotti?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
La edición número 13, nosotros no somos supersticiosos para nada, una edición en la que, bueno, como novedad, se incorpora al ayuntamiento, digamos, desde una posición ya más activa,
¿no? Sí, efectivamente, no somos supersticiosos, de hecho las cosas nos salen bien, ya que al perder, digamos, la subvención europea que teníamos en los últimos 10 años, bueno, a perderla, no definitivamente creo, pero no la teníamos este año, pues el ayuntamiento ha cogido el relevo y ha tomado un papel más importante en la programación del festival.
¿Qué viene un poquito este cartel?
Sí, bueno, en este cartel sigue la estructura tradicional de los festivales anteriores, menos el Picnic Swing, que este año, como el ayuntamiento tiene un papel más, más importante, pues nos parecía más sensato hacerlo en Sevilla en vez que hacerlo fuera de Sevilla. Así que todo sigue por lo demás bastante igual. Tendremos en el cartel del Teatro Alameda, donde tradicionalmente tocan los grupos internacionales, tendremos el viernes 4 el cuarteto de Debbie Botos. Debbie Botos es una joven guitarrista manouche húngara, gitana húngara, y es algo muy llamativo porque, bueno, para empezar son muy pocas las mujeres que practican ese estilo, con lo cual es algo que nos llama mucho la atención, y además es un artista que lo hace francamente bien. Es alguien que se ha criado en Toronto, ha conocido y enseñado en varios cursos en Nueva York, y ha querido venirse a Europa para practicar más el manouche, que es el único jazz de raíz europea. Luego el viernes tendremos a un gran nombre europeo, berlinés concretamente, el nombre de David Hermelin. Es baterista, cantante, bailarín de claqué, lo es todo, y es un fenómeno, un monstruo en el escenario, y va a reproducir, digamos, pero con unas matices muy originales, el trío clarinete, piano, batería, que ha hecho histórico y memorable Benny Goodman. Luego tendremos el domingo, debajo de la Torre de los Perdigones, tendremos al Noneto, una big band que se llama Swing Rascals, directa por el trombonista italiano Giorgio Gallina, y cuyo miembro es la cantante Ornella Marconi. Allí, bueno, será la felicidad de los bailarines, porque es una orquesta que se rehace a las grandes orquestas de Count Basie y del mismo Goodman de los años 30 norteamericanos, y es un noneto donde podremos ver mucha energía y mucha tradición al mismo tiempo.
Con esa voz de la argentina Ornella Marconi. También hay actividades paralelas en el CICUS.
El sábado por la mañana hay actividades paralelas en el CICUS. Desde por la mañana, sobre las 11 o las 12, la clase para principiantes que imparte Samuel Rigal. Luego el concierto de los Padilla Siblings, que es el grupo formado por los dos hermanos cantantes de O'Sister, Paula y Marcos Padilla, que, bueno, en esta ocasión actuarán en cuarteto y cantarán las canciones que van descubriendo en un trabajo casi etnomusicológico de los años 30, mucho blues, muchas canciones muy, muy bonitas y muy desconocidas. Y también tendremos el tradicional cabaret swing, donde todas las escuelas sevillanas nos enseñarán su numerito y sus creaciones de cada año de curso. Eso lo harán tanto en el CICUS como en el Parque de los Perdigones el domingo.
Hay 7 escuelas ya de swing en Sevilla, es un dato que me ha llamado mucho la atención.
Es curioso, yo lo he dicho por eso, porque a mí también me llama mucho la atención. Hay que darse cuenta de que hace 20 años no había ninguna. Y cuando llegó Samuel de Cuba, empezó a difundir el lindy hop, el baile swing, y era algo que nadie conocía y que sorprendía a todo el mundo. Es curioso porque esto mismo iba pasando en todas las grandes ciudades y capitales europeas al mismo tiempo, y es como una moda, se revitaliza. Entonces muchos alumnos de Samuel han adquirido un nivel y han montado su propia escuela, y la escena se han ido expandiendo y haciendo más grande, así que ahora estamos en esa.
Gracias a Samuel y gracias al Sevilla Swing también, que digamos que articuló todo este movimiento y potenció, ¿no?, en la ciudad.
Claro, es que fue clave el encuentro entre Osister, que ya venía haciendo esto desde hace unos años, pocos, y la llegada de Samuel, cuando se conocieron y yo estaba ya colaborando con Osister, fue un poco un flechazo, fue algo que caminó solo, porque se juntaron luego las diseñadoras de ropa vintage, Marilene, Vicky, y es algo que de una conversaciones en los bares entre amigos, entre colegas que tenían mismas inquietudes, pues se ha ido expandiendo y aquí llevamos 13 años haciendo esto.
Y los que quedan, oye, y lo más importante, las entradas.
Los enlaces de venta de entradas están disponibles, ya las entradas están a la venta en la web del festival, sevillaswingfestival.com.
Las entradas y toda la información. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti siempre, Carlos. Because my heart, it was so close and dry. It needs to be watered every night. Oh, oh, oh. I get the blues when I see that weather map on TV. No more Octobers, please, at 35 degrees. Give us Jim or rainy days like this.
Bueno, pues estamos escuchando en directo un tema de la banda, el alma mater, ¿no? De este evento de la banda sevillana Osister, cuyos miembros, como habéis oído, están tan involucrados con la creación y con el crecimiento de este festival. Y por supuesto con ellos también ha podido hablar Carlos, así que los escuchamos.
Elena Amado, ¿qué tal, Elena?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Paula Padilla, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Marcos, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Matías.
¿Qué tal? Buenos días.
Matías Comino. Marcos, lo he dicho el apellido porque es Padilla también, así que ¿para qué vamos a reivindicar? Porque vosotros, de hecho, tenéis esta agrupación paralela, ¿no?
Sí, sí.
¿Y vais a actuar cuándo?
El sábado a la 1:30 en el CICUS.
Esto de las actividades programadas paralelas del CICUS, ¿no?
Sí, todos los años se hace allí como un almuerzo, la gente va, hay una exhibición de baile en el descanso del concierto. Poco hacha la mañana.
Bueno, no te voy a preguntar por Ruido Clavel, bueno, sí, después te preguntaré por Ruido Clavel, pero te voy a preguntar por este festival.
Nosotros realmente en esta edición no vamos a participar musicalmente hablando, ¿no? Estamos dentro de la organización, pero bueno, hemos preferido siempre y cuando se puede traer a artistas de fuera, uh-huh, para darlos a conocer aquí en esta ciudad y darle otra pincelada diferente a la programación que se suele dar aquí en Sevilla. Entonces, Osister como tal no vamos a participar. Otra cosa es que en el picnic del domingo pues surja de manera a lo mejor más o menos improvisada que nos subamos a cantar y a tocar, a interpretar algunos temas.
Bueno, hay una jam el jueves también.
¿En Gallo Rojo?
Por ahí vamos a andar, pero no como banda, ¿sabes? Vamos a estar todos, pero bueno, intentando participar en todo lo que podamos.
Siempre participamos desde la organización, realmente.
Sí, lleváis participando desde la... Vamos, hasta en el cartel, hasta en el cartel.
Sí, hasta en el cartel, en todo, sí.
Es un poco vuestro hijo. Me ha llamado la atención una cosa que había dicho antes el director, Iván Pivotti. Hay 7 escuelas de swing en Sevilla, es decir, esto demuestra que habéis sembrado una semilla que ha crecido, ¿no?
Sí, bueno, realmente en el baile ha sido más Samuel, que fue quizá el pionero en Sevilla que empezó a dar clase, y después, claro, con el paso de los años, pues se han ido sumando cada vez más gente interesada.
Sí, pero ha sido Samuel, pero claro, quiero decir, sin el festival, claro, sin este, sí, sin este esqueleto que ofrece, ¿no?
El festival ha sido un impulso grande para el baile, porque sí, de hecho nació un poco de ahí la idea. Nosotros conocimos a Samuel y dijimos, vamos a juntarnos para hacer una cosa de música y baile. Y gracias, yo me acuerdo en la primera edición había muy poquita gente que bailaba. Entonces, claro, eso al final, no solo que la gente... Lo bonito de este festival es que la gente va a escuchar música, mucha gente que no baila también, y luego gente que va a bailar. Entonces confluyen esos dos públicos que normalmente no se da tanto en otros festivales de swing, nada más.
Se acaban contaminando, ¿no? Se acaban contaminando porque el que va a ver el espectáculo y a escuchar la música, a lo mejor se plantea apuntarse también a bailar y disfrutar de otra manera en el festival siguiente, ¿no? Participando activamente. O sea que yo creo que el festival ayuda a que crezca esa comunidad, claro.
Ha llegado un punto desde hace unos años en que el tema del baile ha creado a mucho adepto, ¿no? Y adicto también. Entonces la gente viene de otras ciudades, incluso va de festival en festival buscando fiestas y conciertos donde poder bailar la música que se está interpretando en directo.
Bueno, chicos, este año digamos que colabora el ayuntamiento, es digamos una red para vosotros.
Claro, bueno, ha estado, el ICA siempre ha estado presente y este año...
Digamos que ya de una manera más activa.
Sí, hombre, obviamente, claro, para que esto sea viable necesitamos ese tipo de apoyo y la verdad es que en ese sentido, bueno, agradecidos al ayuntamiento que nos echa un cable y que podemos mantener el festival como ha sido hasta ahora, vamos, que realmente... Han sido también fondos europeos los que nos han ayudado, pero bueno, en este caso ahora es el ayuntamiento. Pues nada, encantados, encantados.
Bueno, me puedo ir de aquí sin preguntarte por Ruido Clavel.
A ver, como bien sabes, vivir de la música es muy complicado, entonces nosotros nos conocemos de Osiste, nos conocemos de años antes de hacer la formación y nos tenemos que nutrir también de otros proyectos paralelos y en este caso pues nació Ruido Clavel a raíz de conocer a Pedro Gallar, que era el director del festival que organiza en Torres, Jaén, con el que estrenamos la edición, su primera edición con Osister justamente. Y nos conocimos, hubo muy buen rollo, a él le gusta la copla, hablamos de copla, yo cantaba copla y entonces pues de ahí surgió este afterpunk total y nada, ya lo verás, que no has venido, ¿no? A verlo, ¿no?
Sí.
Sí has venido.
Tú ves, nos tiramos.
Vaya por Dios. Bailando, ¿no?
No, bueno, sí. Más o menos.
Bueno, ya hablaremos de negocios, sí.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Recordamos, a partir del día 3 en Gallo Rojo, que digamos que será esa inauguración en Petit Comité, con esta jam, quizás se echen un cantecito los Osisters, porque andarán por allí. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ellos, los que no sabemos, ya veréis qué envidia ver cómo baila el público estos temas tan animados. Pues con uno de ellos, de Osister, os vamos a dejar ya. Hasta mañana.